La Iglesia Católica Cubana pidió pluralidad y diálogo entre los que tienen opiniones y criterios distintos de la realidad en la isla.
Luis Robles Elizategui, de el joven que protestó con un cartel en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís, es acusado por el régimen de terrorismo y desacato.
Economista cubana asegura que el nuevo ordenamiento monetario lo que busca es recaudar divisas duras.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización popular el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional.
La ONG sueca, con más de 35 años de trabajo en Nicaragua, anunció su retiro urgente por la entrada en vigor de la ley de regulación de agentes extranjeros.
Y Estados Unidos comienza a distribuir la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y estamos aquí con usted acompañándoles de 6 a 8 en punto de la mañana en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Lunes 14 de diciembre del año 2020 y aquí estamos con usted un amplio equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjona, como siempre, es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y ya se ha incorporado a nuestros micrófonos Paul Speer. Muy buenos días, Paul.
Muy buenos días. Ella es Ariane González.
Y a las 6:02 ya iniciamos este acontecer noticioso en minutos.
Damos inicio a esta hora con las informaciones que pertenecen a Cuba. La Iglesia Católica de la isla pidió este sábado pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen criterios y opiniones diferentes de la realidad cubana.
La solicitud, formulada en el tradicional mensaje de Navidad de los obispos de Cuba, publicado el sábado, viene en el contexto de intensas campañas difamatorias del régimen contra sus críticos, luego que centenares de artistas, intelectuales y activistas se congregaran el 27 de noviembre a las puertas del Ministerio de Cultura demandando libertad de expresión y creación.
Asimismo, los prelados instan a que se liberen las fuerzas productivas y que la reforma monetaria que se iniciará el 1 de enero ayude a que cada cubano pueda sostener a su familia con un trabajo digno, un salario suficiente y con justicia social.
Los 11 obispos y el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, que firman el texto, lamentan ver al pueblo del cual forman parte cansado y agobiado por las carencias materiales, el cansancio espiritual, la insuficiente economía personal, familiar y nacional, que afectan duramente la vida presente y ensombrecen el futuro.
Por otra parte, el joven que protestó con un cartel en La Habana en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís fue acusado por el régimen cubano de terrorismo y desacato, informó CyberCuba.
El video del joven Luis Robles Elizategui se hizo viral porque al momento de su detención fue defendido por una gran cantidad de personas que estaban presentes exigiendo que no se lo llevaran detenido.
CyberCuba indicó que pudo comunicarse con la familia de Robles y estos aseguraron que el joven se encuentra detenido desde el 5 de diciembre y está siendo acusado de terrorismo y desacato.
La opositora y periodista independiente Iliana Hernández expresó en un post de su cuenta de Facebook su indignación por este injusto hecho y recalcó que no puede ser acusado de nada. Todos vieron que no hizo resistencia al arresto y además pidió que no se cometa otra injusticia.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció que Cuba sigue viviendo escenas de represión por ejercer la libertad de prensa.
Libertad y comunismo son incompatibles en Cuba y en cualquier lugar del mundo, afirmó Díaz Ayuso a través de su cuenta oficial de Twitter.
Y decenas de cubanos se manifestaron el sábado frente a la Embajada de Cuba en París para mostrar su apoyo al movimiento San Isidro y pedir el respeto a los derechos humanos en la isla y la libertad de los presos políticos. Uno de los participantes, el escritor Jacobo Machover, con los hechos ocurridos a continuación.
Una manifestación como no se había hecho desde los años 2000, cuando se trataba de exigir la liberación de los 75. Del lado de la embajada, ellos habían movilizado a unas 15 personas, más o menos entre gente de la sede diplomática y simpatizantes. Empezaron a poner música revolucionaria y también el himno nacional y a gritarnos consignas de tipo viva Fidel, viva Raúl. Luego sacaron un comunicado tratándonos de mercenarios. Era un comunicado que estaba destinado más bien a las autoridades cubanas para mostrar que ellos habían contestado a nuestra movilización, llevada a cabo por unos jóvenes cubanos que, a mi juicio, ya habían perdido el miedo que se veía en otros tiempos, incluso en los cubanos migrantes de Cuba que vivían en Francia.
Y vamos a hablar ahora de economía. La economista independiente cubana Marta Beatriz Roque Cabello dijo a Radio Martí que hasta ahora lo que ha habido en el país es dos tasas, una para vender y otra para comprar el dólar. Y que a partir de enero lo que se va a establecer es una sola contra el dólar americano y sobre todo el fin último es recaudar las divisas duras.
El proceso de unificación monetaria no es más que la eliminación del CUC y la estabilización de las tasas, porque incluso en Cuba habían dos tasas, o siguen habiendo hasta el 1 de enero. Una tasa para comprar y una tasa para vender. Si tú ibas a vender tu CUC a la cadena, tenías que recibir 24 pesos cubanos. Pero si ibas a comprar, te costaba 25 pesos cubanos. Eso lo eliminaron y hay una sola tasa para ambas cosas, para comprar y para vender. Pero ahora es no la tasa contra el CUC, sino es la tasa contra el dólar americano. Y muchas personas, y yo inclusive, me pregunto, ¿y quién va a tener dólares americanos para ir a cambiar a esa tasa? Porque ciertamente el pueblo en general no tiene dólares. Entonces, todo este proceso está hecho por la necesidad que tiene la dictadura de captar divisas duras, divisas reales, porque el CUC decían que era una moneda dura, pero podía ser una moneda dura dentro de Cuba, pero no pasaba la frontera, en ningún lado valía nada un CUC, como no vale nada en ningún lado un CUC. Por consiguiente, el objetivo de esta unificación, como ellos han dado por llamar, es recaudar divisas duras.
Y por otra parte, diputados del Parlamento Europeo criticaron el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
El europarlamentario Javier Nart cuestionó las afirmaciones de la jefa de División de Centroamérica y el Caribe en el Servicio de Acción Exterior, Katia Apfel, quien defendió el diálogo directo con las autoridades cubanas para promover el respeto de los derechos humanos en la isla.
El artículo 3 de la Constitución cubana determina que el sistema comunista es irrevocable y que el pueblo cubano puede incluso por las armas enfrentarse a cualquier cambio de la Constitución.
Dijo Nart el viernes pasado durante la sesión extraordinaria de ese órgano sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pensar que en estas condiciones estamos hablando de un cambio democrático no hay más que escuchar a los cubanos que hablan de lo que es Cuba.
En la jornada, el Parlamento Europeo escuchó en videos grabados las denuncias de activistas y opositores cubanos sobre la falta de libertades en la isla. Nart criticó que Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, que fueron premios Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, tuvo que intervenir en el foro a través de un video.
¿A usted le parece que es configurante y conjugante la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos, el apoyo de la Unión Europea a que la Unión Europea no permita la entrada de premio Sájarov en las oficinas de la Unión Europea.
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil calificó de hipócrita la actitud del Servicio de Acción Exterior al no consultar a representantes de la sociedad civil independiente, como está estipulado.
Han sido consultados cuando se producen los diálogos de derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba.
Y recalcó:
¿por qué no se respetan las condiciones de este acuerdo, que es vinculante para ambas partes y que la Unión Europea pasa por alto constantemente?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:10 avanzamos en otras informaciones. Vamos a hablar de América Latina y comenzamos en Venezuela.
Efectivamente, el líder opositor de ese país, Juan Guaidó, pidió este domingo respaldo a los ciudadanos para el próximo 5 de enero, cuando instalará de nuevo el parlamento que preside a pesar de las acciones que realiza el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, se refirió brevemente al hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, incluyendo menores, cerca de la costa de Trinidad y Tobago.
Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos ayer en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve al ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Amanecimos de luto. Creo que es una tragedia sin precedentes para nosotros, comparado con lo que sucedió hace unos años hacia las islas del Caribe, con el agravante del trato que han recibido los venezolanos en Trinidad, la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Mientras la dictadura hace menos de 8 días celebraba una cumbre digital con Trinidad y Tobago precisamente para el flujo de migrantes y de personas, vemos el resultado de ese proceso. Muerte, que es lo que representa hoy Nicolás Maduro.
Y el sábado se celebró la consulta popular también en Venezuela y las voces de los ciudadanos llegaron de todos los rincones participando en la consulta popular con la esperanza de cambio en el país y poder tener elecciones libres.
No estamos conformes con la situación que tenemos en nuestro país, por lo menos algo debemos hacer. Sé que mucha gente ya ni siquiera le está parando este tipo de cosas porque ya está escéptica frente a los resultados, pero algo hay que hacer.
No, la gente se muestra feliz, se muestra agradecida por este proceso, porque nosotros estamos rechazando el evento del 6 de diciembre, que fue un evento fraudulento, ya que no existieron todas las legalidades que tiene que existir en un proceso de una elección.
Estoy en contra de todo eso. Y como quiero una Venezuela libre, grande, bella, como yo me levanté, hoy en día, con 75 años que tengo, tengo ganas de luchar y de sacar esta dictadura al bien y al futuro de Venezuela.
Aquí no va a venir nadie desde fuera a salvarnos, sino que precisamente somos nosotros los que tenemos esta oportunidad de participar, de dar nuestra voz y decir no estamos de acuerdo, bloque los venezolanos con lo que está sucediendo en el país.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. Luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en Nicaragua, la organización no gubernamental sueca We Effect anunció su retiro urgente del país a causa de la entrada en vigor de la polémica ley de regulación de agentes extranjeros.
La entidad dijo que desea seguir apoyando a los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza, pero que no podrá debido a las normas impuestas por el régimen de Daniel Ortega.
Entre tanto, durante el mes de noviembre en Nicaragua se cometieron 26 violaciones a la libertad de prensa, según un análisis de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene los detalles desde Managua.
Geraldine Domínguez es una de las reporteras más conocidas en Nicaragua por su trayectoria en Canal 10, la estación de televisión de mayor audiencia en el país. Su pasión por el periodismo le ha costado amenazas, hostigamiento y hasta agresiones, como la ocurrida hace unos días durante la cobertura a un deslizamiento de tierra en la zona norte del país, donde oficiales de la policía la expulsaron junto a otros reporteros.
Nosotros no llevamos armas. Nuestras armas eran nuestra cámara, nuestra libreta, nuestro lapicero, nuestro micrófono, nuestros celulares, para poder brindar una información veraz.
El caso de Domínguez no es aislado. Según un observatorio de la Fundación Violeta Chamorro, otros periodistas fueron agredidos en el mes de noviembre, cuando daban cobertura a los estragos provocados por los huracanes Eta e Iota.
En este mes de noviembre logramos documentar la cantidad de 26 casos de violaciones, que se mantiene siempre entre los mismos niveles y predominando en esta oportunidad 11 casos sobre agresiones y ataques.
Guillermo Medrano, especialista en temas de libertad de prensa, explica que Reporteros Sin Fronteras califica a Nicaragua como un país peligroso para ejercer el periodismo.
Bajamos, porque así es, del 114 al puesto 117, donde hacer periodismo en Nicaragua sigue siendo una profesión de alto riesgo.
Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el informe de la Fundación Violeta Chamorro, en repetidas ocasiones funcionarios públicos han insistido en que el Estado es respetuoso de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en otra información, los presidentes de Chile y de Colombia, Sebastián Piñera e Iván Duque, enviaron su mensaje en la cumbre virtual donde la ONU instó a reducir las emisiones de los gases con efecto invernadero.
Hoy quiero hacer un llamado a los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes. Todos debemos avanzar con decisión hacia modelos de desarrollo que sean bajos en emisiones y comprometernos con emisiones netas cero, lo antes posible. Esta semana le envié una invitación al presidente electo Biden para sumarse a este Climate Ambition Alliance y alcanzar juntos la carbono neutralidad antes del 2050. Porque si queremos mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados, las emisiones actuales de carbono deben reducirse por lo menos en un 45%, casi a la mitad, en los próximos 10 años.
Y es que de cara al año 2030, reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% con respecto al año de referencia, que es el año 2010. Eso significa que trabajaremos con todos los sectores para lograr ese objetivo.
6:16, iniciando la semana, ya está aquí con nosotros para conocer qué nos depara la previsión meteorológica en las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque lo que sí sabemos es que hay una actividad invernal de momento muy pobre al inicio de esta semana. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, que viene fresquecito. Y bueno, también un saludo para Exilda y Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, los vientos fuertes del oeste en la altura, digamos, a unos 40.000 pies, penetran por Oregón y California desde las aguas del Pacífico y salen al Atlántico por las costas de las Carolinas. ¿Qué significa esto? Que la onda polar está totalmente abierta, esto es, no hay componente norte. De manera que tendremos algunos días sin el descenso de las temperaturas y no será hasta la noche del jueves en que un frente frío pero débil afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Así que vamos a disfrutar estos días con temperaturas agradables. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, hay magníficas condiciones del tiempo, con chubascos muy aislados en la costa norte oriental, esto sería en horas de la tarde. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:20, vamos a avanzar en otro tipo de información. Es tema y noticia y expectativa en el mundo con respecto a la vacuna contra el COVID-19 y qué va a pasar en los Estados Unidos.
Efectivamente, hoy podría ser un día muy interesante para la historia de todo el planeta. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech llegará, está llegando este día lunes, hoy por la mañana, a hospitales y otros lugares de inoculación en los Estados Unidos, lista para ser inyectada a millones de personas de los sectores más vulnerables. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
El lunes será una jornada especial en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegarán ese día por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación, listas para ser inyectadas a millones de personas en los sectores más vulnerables.
You have heard me refer to today as D-Day.
Me han escuchado referirme al día de hoy como el día D. Algunas personas asumen que me refiero al día de la distribución.
In military designates.
De hecho, el día D en el ejército designaba al día en que comenzaba la misión. El día D fue un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El día D fue el principio del fin y hoy estamos en ese lugar.
And that's where we are today.
La expectativa es que cientos de sitios reciban las vacunas entre el lunes y el miércoles, lo que cubriría la primera fase de la vacunación con 3 millones de personas inmunizadas. Las autoridades sanitarias recomendaron que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos tengan prioridad, pero la última palabra será de los gobiernos estatales. La aprobación de la vacuna el viernes por la noche era esperable, pero se dio en medio de la controversia. Medios informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para amenazarle con despedirlo si no lo hacía. El sábado, el comisionado de la agencia desmintió la información. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por el coronavirus, y en las últimas dos semanas ha mostrado cifras de muertes diarias similares a los peores picos de los primeros días de la pandemia.
Y un grupo de hackers apoyado por un gobierno extranjero robó información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de una agencia estadounidense responsable de tomar decisiones sobre Internet y telecomunicaciones, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.
El gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de estos reportes, así dijo John Ulliott, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
En la comunidad de inteligencia estadounidense existe preocupación de que los hackers que atacaron el Departamento del Tesoro y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio hayan usado una herramienta similar para acceder a otras agencias gubernamentales, de acuerdo con tres personas consultadas sobre el tema.
La irrupción es tan grave que llevó a un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca el sábado, así informó La Voz de América.
Y por otra parte, el Colegio Electoral de los Estados Unidos tiene previsto votar hoy el proceso por el cual se espera la confirmación de Joe Biden como presidente electo.
Los electores votan de acuerdo con los resultados obtenidos en cada estado. Cada estado organiza las elecciones presidenciales y luego certifica los resultados. Es un sistema que evita dar poderes excesivos a una autoridad federal.
Los 50 estados y el Distrito de Columbia han concluido sus respectivos procesos de certificación y los resultados han determinado que Biden ha obtenido 306 votos electorales contra los 232 del presidente Donald Trump.
El próximo 6 de enero, el Congreso de Estados Unidos debe ratificar el total de votos del colegio electoral. 6:23, vamos a las noticias internacionales.
Los manifestantes bielorrusos, desafiando las gélidas condiciones climáticas, salieron este domingo a las calles para continuar exigiendo la renuncia del presidente autoritario Alexander Lukashenko, quien desde hace meses enfrenta históricas protestas de los opositores a su gobierno.
El grupo de derechos humanos Viasna indicó que decenas de personas han sido arrestadas en Minsk, donde las fuerzas del orden desplegaron vehículos con cañones de agua a presión y un gran número de efectivos bloqueando las áreas claves del centro de la capital.
Ondeando banderas rojas y blancas de la oposición, los manifestantes desfilaron por barrios de las afueras de la capital para evitar una represión policial a gran escala.
El sitio de noticias pro oposición Nasha Niva indicó que fueron organizadas al menos un centenar de concentraciones distintas en Minsk y sus suburbios.
Entre tanto, Irán ejecutó este sábado al periodista y activista Ruhollah Azam, a quien aplicó la pena capital por acusaciones de incitar las protestas contra el régimen de Teherán registradas a finales del año 2017.
La televisora estatal iraní y la agencia oficial de noticias INRA reportaron que Sam fue ahorcado a primera hora del sábado.
En junio, una corte sentenció al periodista a pena de muerte alegando que había sido condenado por corrupción en la tierra. un cargo que suele emplearse en casos que implican espionaje o intentos de derrocar al gobierno iraní.
La página principal o digital de Sam y un canal que creó en la aplicación de mensajería Telegram difundieron las protestas del año 2017 e información vergonzosa sobre funcionarios desafiando la teocracia iraní.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas pidió el sábado a los gobiernos que declaren un estado de emergencia climática en una cumbre virtual donde los países renovaron sus compromisos de reducción de gases con efecto invernadero. El informe lo presenta la agencia France Press.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el sábado a los gobiernos que declaren un estado de emergencia climática. Lo hizo durante la apertura de una cumbre virtual para conmemorar el quinto aniversario del Acuerdo de París. Si no cambiamos de rumbo, podemos encaminarnos hacia un aumento catastrófico de la temperatura de más de 3 grados este siglo. ¿Alguien todavía puede negar que nos enfrentamos a una emergencia dramática? Es por eso que hoy llamo a todos los líderes del mundo a declarar un estado de emergencia climática en sus países hasta que se alcance la neutralidad del carbono. La reunión pretende volver a presionar a la comunidad internacional tras casi 4 años de incertidumbre, causada por la retirada de Estados Unidos del acuerdo que sentó bases históricas para combatir el cambio climático. Según el consenso entre los científicos, un aumento de la temperatura más allá de 2 grados Celsius provocará cambios irreversibles en la faz de la Tierra. La neutralidad del carbono al que se han comprometido más de 110 países significa que un país no debe emitir más gases de efecto invernadero de los que pueda absorber.
Preocupación por el coronavirus en Europa, sobre todo Italia, aunque sigue preocupado, ha relajado las restricciones pese a los malos datos de contagio de COVID-19. La agencia de noticias Reuters preparó este reportaje.
Los italianos podrán moverse con algo más de libertad para realizar sus compras navideñas y para las fiestas con sus seres queridos. Las autoridades del país han tomado la decisión de bajar los niveles de riesgo de contagio por coronavirus en 5 regiones. La Basilicata, Calabria, Lombardía y el Piamonte pasan de color naranja al amarillo, de bajo riesgo. Mientras el Abruzzo, que estaba en la zona roja de alto riesgo, pasa a ser naranja. Aún así, las autoridades advierten a los ciudadanos que mantengan al máximo las precauciones sanitarias. Este ajuste de las restricciones llega el día en el que se ha conocido que Italia supera a Reino Unido y se coloca como el país europeo con más muertes por COVID-19, con 64.036.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle. Más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ello, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido
un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer las manifestaciones de apoyo que está recibiendo el Movimiento San Isidro en ciudades españolas y sobre todo a nivel internacional también. Actos de repudio continúan en la isla, fue el pasado fin de semana. Sufrió uno el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y también la respuesta que tiene Estados Unidos con respecto a este tipo de manifestaciones, desgraciadamente demasiado habituales por parte del régimen de La Habana. También una estudiante cubana que fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas logró graduarse de la carrera de periodismo en Costa Rica. Y de esto y mucho más estaremos hablando durante estos próximos ya 29 minutos de esta segunda media hora. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado en este lunes 14 de diciembre por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona. Como siempre, ahí está dirigente nuestra productora Alex Rivero, se encuentra en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32, Teudy. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla. Un grupo de cubanos se manifestó ayer domingo en Valencia, España, por la libertad de Cuba y en apoyo al movimiento San Isidro.
Esta concentración tuvo lugar en la Plaza de la Virgen de la ciudad entre las 12 y las 3 de la tarde, hora de España.
Su objetivo era demandar el cese del acoso policial contra el pueblo cubano, así como el respeto a la libertad de expresión y la liberación de los presos políticos.
Y también el impacto que ha provocado en el mundo la represión del régimen cubano contra los miembros del movimiento San Isidro desde el pasado mes de noviembre continúa haciéndose sentir.
Desde Guatemala, la poeta y performista Regina José Galindo, considerada uno de los mayores exponentes del género en América Latina, recurrió a la página digital Conexión con Artistas en Riesgo para dedicar su poema Y Nadie Me Calla a Tania, Luis Manuel y a quienes estén sufriendo cualquier tipo de represión en Cuba.
Amnistía Internacional Caribe se sumó a través de su cuenta de Twitter a la iniciativa Susurros Poéticos, creada por el Movimiento San Isidro en sus vigilias por la libertad del rapero Denis Solís.
Movimiento San Isidro en Cuba está luchando por su libertad de expresión, a pesar de los constantes ataques de las autoridades cubanas, y la gente está mostrando su forma de solidaridad en todo el mundo hasta que esta represión se detenga, dice el tuit de la organización.
Se lo anunciábamos al inicio de esta media hora. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, integrante del Movimiento San Isidro, fue víctima el sábado de un acto de repudio frente a su casa en Nuevo Vedado, en La Habana. El comunicador habló con Radio Martí sobre la forma en que se comportaron sus vecinos.
Bueno, hoy yo desperté con la noticia vía WhatsApp de que se lo estaba preparando un tipo de acto de repudio. Ya yo más o menos me imaginaba que esto podría venir, ya que mi imagen fue expuesta a nivel nacional en el Noticiero Nacional de Televisión. Y fue víctima de una campaña más de desacreditación a mi imagen y a la imagen de muchos miembros del Movimiento San Isidro. Pues nada, solo oía, escuchaba las voces de la que yo después me enteré, que era la presidenta del PDR, invitando a los vecinos a bajar para gritar consignas comunistas, como viva la revolución, esta cuadra de Fidel, etcétera. Y, pero bueno, para mi asombro, fue poca la asistencia por parte de los vecinos, por eso yo lo catalogo como un acto de repudio fallido por falta de entusiasmo revolucionario.
Entre tanto, en abierto rechazo a la nueva oleada de actos de repudio en Cuba contra opositores y periodistas independientes, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, definió la práctica como una triste farsa de Estado policial.
En su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense señaló que los actos de repudio no son más que una herramienta diseñada por Castro, cuyo principal objetivo ha sido enfrentar a los vecinos entre sí.
Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan el sustento de aquellos que hablan o piensan diferente. Una triste farsa de Estado policial, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Y el joven que protestó con un cartel en La Habana en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís fue acusado por el régimen cubano de terrorismo y desacato, así lo informó el portal digital Cibercuba.
El video del joven Luis Robles Elizastegui se hizo viral porque al momento de su detención fue detenido por una gran cantidad de personas, defendido más bien, que estaban presentes exigiendo que no se lo llevaran detenido.
Cibercuba indicó que pudo comunicarse con la familia de Robles y estos aseguraron que el joven se encuentra detenido desde el 5 de diciembre y además que está siendo acusado de terrorismo y de desacato.
La opositora y periodista independiente Ileana Hernández expresó en un post de su cuenta de Facebook su indignación por este injusto hecho. Recalcó que no puede ser acusado de nada. Todos vieron que no hizo resistencia al arresto y pidió que no se cometa otra injusticia.
Más injusticias también se cometieron en Cuba. Por ejemplo, lo que sucedió con esta estudiante. Ella se llama Carla María Pérez González y fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas. Por suerte logró graduarse este año de la carrera de periodismo en Costa Rica, así lo informó La Hora de Cuba a través de Facebook.
Pérez González estudiaba periodismo en Cuba en el año 2017, pero fue hostigada de forma constante por la seguridad del Estado debido a sus declaraciones en el blog del grupo opositor Somos Más.
Ella es un ejemplo de las personas en Cuba que son castigadas por pensar diferente, aunque el gobierno cubano ha dicho en la prensa oficial que eso nunca ocurre.
Pérez González dijo a La Hora de Cuba que el periodismo independiente que se hace en Cuba es un periodismo de guerra en tiempo de paz y que para nadie es un secreto que los periodistas independientes en Cuba son perseguidos.
También hay una gran incertidumbre en la isla, sobre todo para los cubanos de a pie. Eso lo ha traído el anuncio sobre la unificación monetaria en el país para el mes de enero. Pero acerca de este tema, Ibe Pacheco preparó un reporte.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
Es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si todas las tiendas están dolarizadas, ¿para qué el extranjero necesita vender el su dólar? El gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si ese incremento de salario compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición
de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, porque se comen son productos, y por tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1-1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1-24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie.
El Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta ese momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También teníamos una buena noticia la pasada semana que nos llegaba desde Brasil.
Efectivamente, el Boletín Oficial de la Unión en Brasil publicó el viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de los nombres de los médicos cubanos con sus respectivos registros únicos reincorporados al proyecto Mais Médicos.
Con más de 350 profesionales que van a trabajar en municipios de 24 estados, entre ellos Amazonas, Bahía, Espíritu Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco y Río de Janeiro, entre otros.
El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito del proyecto Mais Médicos.
Y ahora vamos a conocer lo que han dicho diputados del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacionalista, ARENA por sus siglas, en El Salvador. Han exigido al régimen de La Habana que repare un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana. ¿Qué pasó? Escuchemos el informe que tiene Yolanda Huerga.
Diputados de la Alianza Republicana Nacionalista ARENA de El Salvador exigieron al gobierno cubano que rectifique un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana.
Es una ofensa al legado democrático que se hizo en nuestro país en los años 80.
Destacó el diputado Ricardo Godoy, firmante de la misiva, junto a otros altos dirigentes del partido político.
El mayor Roberto Dahuizón en ese momento, él era un hombre del ejército salvadoreño, pero él depone las armas para comenzar a trabajar en una gesta de libertad que buscábamos unificar a la sociedad salvadoreña para poder ser un país democrático.
En una carta dirigida al embajador de La Habana en San Salvador, ARENA calificó como una ofensa los juicios emitidos por el vocero del régimen, Humberto López, sobre el mayor Roberto Dahuizón, respetado como uno de los padres de la democracia salvadoreña. El mayor tuvo un rol clave en los procesos de paz que pusieron fin a la sangrienta guerra civil que factores externos impusieron a El Salvador, resaltan en su misiva los delegados de la Asamblea Legislativa salvadoreña.
¿Qué ha hecho la dictadura en Cuba? Ha sumido en pobreza, en retraso y en desgracia a todos los ciudadanos cubanos. Nosotros nos solidarizamos desde El Salvador como diputados, como partido político, con el movimiento de jóvenes artistas, con el movimiento de periodistas independientes que han tenido la valentía de salir al rescate de la libertad y de la democracia que por tantos años ha sido nula en Cuba.
El legado de Roberto Dahuizón fue un país de libertades y opciones múltiples, afirman los diputados en su carta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el diputado costarricense Dragos Dolanescu Valenciano ha manifestado su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y condenado de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen castrista Denis Solís González. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas en Cuba su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado esas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, le hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. Mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le están haciendo. Y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente a la cara, a los ojos y decir, hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufren los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo!
Con 47 minutos, nuevamente está con nosotros Lázaro Domínguez hablando del tiempo, porque hay una onda tropical que va a llevar algunas lluvias para Puerto Rico, Lázaro.
¿Cómo no, bendita? Mira, hay una débil onda tropical que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre las vecindades del grupo norte de las Antillas Menores. En el seno de esta onda ha surgido un débil centro de bajas presiones de 1016 milibares, acompañado de nublados y lluvias que se mueven al oeste rumbo a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que Ariane, desde esta mañana, lluvias para Puerto Rico. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en horas de la tarde, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El FBI está investigando una red de hackers que trabaja para el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SBI. VR.
Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó que el domingo se registraron 8.702 casos nuevos de coronavirus en Colombia. El reporte también señala que el número de fallecidos es de 187.
Ciudad de Guatemala, el gobierno de ese país centroamericano confirmó la designación del grupo político militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán y todas sus ramificaciones, como una organización terrorista criminal transnacional.
Europa.
Moscú. Rusia presentó una acusación en ausencia contra tres jueces lituanos por haber condenado en el año 2019 de manera injusta a penas de prisión a más de 50 ciudadanos de la Federación Rusa por su papel en el sangriento ataque que tuvo lugar en enero de 1991 en Lituania para impedir su independencia.
Madrid, la reina Leticia de España viaja a Honduras para entregar ayuda humanitaria de la cooperación española para los afectados por los huracanes Iota y Eta y transmitir el apoyo de España a las autoridades y ONGs del país centroamericano tras los graves daños sufridos.
Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier reconoció que las restricciones de la vida pública y la actividad económica del último mes y medio no han sido suficientes para contener la pandemia.
Asia.
Lahore, la coalición opositora a Movimiento Democrático de Pakistán, que aglutina a 11 formaciones políticas contra el primer ministro del país, Imran Khan, a quien ayudan de orquestar una campaña de hostigamiento contra sus rivales políticos, culminó este domingo su sexta marcha de protesta y última del año.
Moscú, las Fuerzas Armadas Rusas informaron que uno de sus submarinos nucleares probó con éxito cuatro misiles balísticos intercontinentales en medio de la tensión con Estados Unidos.
Seúl, Corea del Sur, informó este domingo de 1.030 nuevos casos de coronavirus, un récord por segundo día consecutivo que ilustra las dificultades de Seúl para frenar su tercera ola epidémica.
Oriente Medio.
Kuwait, el emir de ese país, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, nombró a los miembros del nuevo gobierno con cambios en los ministerios de petróleo y finanzas tras las elecciones legislativas del pasado día 5 en las que los candidatos opositores aumentaron su presencia en el parlamento.
Riyad, un petrolero de bandera singapurense, sufrió una explosión atribuida a causas externas cuando descargaba en un puerto de Arabia Saudí, país donde otro buque cisterna sufrió un ataque con una mina el mes pasado.
Teherán, el foro de negocios Europa-Irán, que estaba previsto del 14 al 16 de diciembre, ha sido suspendido por la organización después de que varios representantes europeos anunciaran su intención de no participar en la cita telemática en respuesta a la ejecución del periodista crítico Ruhollah Sam en Irán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión de los cuerpos de seguridad en la isla ha aumentado. También la persecución, los arrestos arbitrarios y todo tipo de torturas. Cuando las dictaduras están llegando a su fin, históricamente, siempre han actuado de igual manera. Nunca se ha podido determinar con antelación cuándo se encenderá esa chispa que haga saltar en pedazos la tiranía. En Cuba, hace muchos años, el 5 de agosto de 1994, cuando cientos de cubanos protestando ante la situación creada en aquel momento por el llamado periodo especial, se lanzaron a la calle, pero en los manifestantes de entonces no existía el total repudio ideológico al sistema ni la profunda determinación de conquistar la libertad que hoy llena el pensamiento y el corazón de cientos de miles de cubanos. El proyecto comunista de crear un hombre nuevo ha sido un fracaso rotundo de los ideólogos de la dictadura y una de las más grandes derrotas del desaparecido represor en jefe, el dictador Fidel Castro. La protesta del movimiento San Isidro tiene hoy el apoyo no solo de la inmensa mayoría del pueblo cubano, sino también de la opinión pública mundial. Se producen manifestaciones de apoyo a este grito de rebeldía en Europa, en América, en fin, en todo el planeta. poeta. Ojalá que los dialogueros no logren convencer a estos valientes artistas de aceptar un diálogo con los comunistas, porque eso marchitaría todos los sueños de libertad que ha inspirado el movimiento San Isidro. Mañana les diré por qué de esta reflexión mía. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 54 minutos en este lunes 14 de diciembre del año 2020 y ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como siempre amanece con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, contamos con que el lanzador cubano Yunesky Maya tuvo otra actuación sobresaliente desde el montículo en el béisbol invernal de la República Dominicana. Lo hizo junto a sus águilas cibaeñas. Tuvo 5 capítulos en la lomita, donde solo le anotaron 2 carreras limpias a base de 4 hits. Ponchó a 4 bateadores. Se fue sin decisión Yunesky Maya. Ahora su efectividad descendió a 2.96 y las águilas vencieron a los gigantes 3 carreras por 2. Su compatriota Rangel Ravelo lo respaldó desde el punto de vista ofensivo. Disparó 3 imparables en 4 turnos, remolcó una carrera y ahora su promedio ofensivo es de 316. Esto en el béisbol invernal de la República Dominicana. En otras noticias relacionadas con el béisbol, desde las grandes ligas se conoció anoche que los Indios de Cleveland van a cambiar su nombre y van a cambiar también su logo, y esto será anunciado, según reporta la cadena ESPN, será anunciado esta semana. Todo esto después de años de protesta por parte de los indios americanos que ven este nombre y este logo como una manera de burlarse de ellos. Así que los indios de Cleveland pues estarán tomando este paso. Lo anunció ayer la cadena ESPN y el equipo, la franquicia, probablemente estará comunicando su decisión esta semana. Aún no se sabe qué tipo de nombre van a adoptar cuando cambien y dejen de utilizar este, ni cuándo será. No se sabe siquiera si será esta temporada o será para la próxima temporada. Bueno, pasando a la Liga Española, este fin de semana hubo acción. Claro que sí, el Real Madrid recibió al Atlético de Madrid para el derbi capitalino. Los merenguitos ganaron 2-0, así que se llevaron la victoria sobre el Atlético, y esto pues se movió un poco, yo diría bastante, la cima de la tabla de posición. De eso vamos a estar hablando. El domingo el Barcelona recibió a Levante y lo venció 1-0. La Real Sociedad empató a un gol con Eibar. La tabla de posiciones ahora mismo tiene a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid igualados con 26 puntos en la cima. El Real Madrid se acerca ahora con 23 puntos, está a distancia de poder en un solo partido, en una jornada, ya encaramarse en la cima. El Barcelona está en la octava posición en estos momentos con 17 puntos. Así más o menos es como va la tabla de la Liga Española. Por último, bueno, se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, la última carrera del año, y el holandés Max Verstappen a bordo de Red Bull se alzó con la victoria. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ven, dame la mano, somos solo
vida es una sola, vívela con ilusión.
Música cubana,
mira de corazón.
Aquí
yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Iglesia Católica Cubana pidió pluralidad y diálogo entre los que tienen opiniones y criterios distintos de la realidad en la isla.
Luis Robles, el joven que protestó con un cartel en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís, es acusado por el régimen de terrorismo y desacato.
Economista cubano asegura que el nuevo ordenamiento monetario lo que busca es recaudar divisas duras.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización popular el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional.
Una ONG sueca con más de 35 años de trabajo en Nicaragua anunció su retiro urgente por la entrada en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Estados Unidos comienza a distribuir la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
Y muere el legendario escritor de novelas de espionaje, John le Carré.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días para usted que nos acaba de sintonizar y para usted que nos acompaña desde las 6 de la mañana. Se los reiteramos. Aquí seguimos con usted en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes, la cita es de 6 a 8 con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Las noticias que no le cuentan y no con la perspectiva que se debería, sin censura para usted desde Radio Martí. Aquí seguimos con usted acompañándoles el lunes 14 de diciembre del año 2020. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, es nuestra productora. Alex Rivero se encuentra en la redacción y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Iniciamos con la información desde la isla. La Iglesia Católica Cubana pidió este sábado pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen criterios y opiniones diferentes de la realidad cubana.
La solicitud formulada en el tradicional mensaje de Navidad de los obispos de Cuba publicado el sábado viene en el contexto de intensas campañas difamatorias del régimen contra sus críticos, luego que centenares de artistas, intelectuales y activistas se congregaran el 27 de noviembre a las puertas del Ministerio de Cultura demandando libertad de expresión y creación.
Asimismo, los prelados instan a que se liberen las fuerzas productivas y que la reforma monetaria que se iniciará el 1 de enero ayude a que cada cubano pueda sostener a su familia con un trabajo digno, un salario suficiente y con justicia social.
Los 11 obispos y el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez que firman el texto lamentan ver al pueblo del cual forman parte cansado y agobiado por las carencias materiales, el cansancio espiritual, la insuficiente economía personal, familiar y nacional que afectan duramente la vida presente y ensombrecen el futuro.
Entre tanto, el joven que protestó con un cartel en La Habana en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís fue acusado por el régimen cubano de terrorismo y desacato, informó Cibercuba.
Él se llama Luis Robles y el video se hizo viral porque al momento de su detención fue defendido por una gran cantidad de personas que estaban presentes exigiendo que no se lo llevaran detenido.
Cibercuba indicó que pudo comunicarse con la familia de Robles y estos aseguraron que el joven se encuentra detenido desde el 5 de diciembre y está siendo acusado de terrorismo y desacato.
La opositora y periodista independiente Ileana Hernández expresó en un post de su cuenta de Facebook su indignación por este injusto hecho y recalcó que no puede ser acusado de nada. Todos vieron que no se hizo resistencia al arresto y pidió que no se cometa otra injusticia.
Entre tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció que Cuba sigue viviendo escenas de represión por ejercer la libertad de prensa.
Libertad y comunismo son incompatibles en Cuba y en cualquier lugar del mundo. Así lo afirmó Díaz Ayuso en su cuenta oficial de Twitter.
Y decenas de cubanos se manifestaron el sábado frente a la Embajada de Cuba en París para mostrar su apoyo al movimiento San Isidro y pedir el respeto a los derechos humanos en la isla y la libertad de los presos políticos. Uno de los participantes, el escritor Jacobo Machover, con los hechos ocurridos a continuación.
Una manifestación como no se había hecho desde los años 2000, cuando se trataba de exigir la liberación de los 75. Del lado de la embajada, ellos habían movilizado a unas 15 personas, más o menos, entre gente de la sede diplomática y simpatizantes. Empezaron a poner música revolucionaria y también el himno nacional y a gritarnos consignas de tipo "Viva Fidel, viva Raúl". Luego sacaron un comunicado tratándonos de mercenarios. Era un comunicado que estaba destinado más bien a las autoridades cubanas para mostrar que ellos habían contestado a nuestra movilización, llevada a cabo por unos jóvenes cubanos que, a mi juicio, ya habían perdido el miedo que se veía en otros tiempos, incluso en los cubanos migrantes de Cuba que vivían en Francia.
Cambiemos de tenor informativo. Vamos a hablar ahora de economía cubana. La economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello dijo a Radio Martí que hasta ahora lo que ha habido en Cuba es dos tasas, una para vender y otra para comprar el dólar. Y que a partir de enero lo que se va a establecer es una sola contra el dólar americano con el fin de recaudar las divisas duras.
El proceso de unificación monetaria no es más que la eliminación del CUSE y la estabilización de las tasas, porque incluso en Cuba habían dos tasas, o siguen habiendo hasta el primero de enero. Una tasa para comprar y una tasa para vender. Y tú ibas a vender tu CUSE a la cadena, tenías que recibir 24 pesos cubanos. Pero si ibas a comprar, te costaba 25 pesos cubanos. Eso lo eliminaron y hay una sola tasa para ambas cosas, para comprar y para vender. Pero ahora es no la tasa contra el CUSE, sino es la tasa contra el dólar americano. Y muchas personas, y yo inclusive, me pregunto, ¿y quién va a tener dólares americanos para ir a cambiar a esa tasa? Porque ciertamente el pueblo en general no tiene dólares. Entonces todo este proceso está hecho por la necesidad que tiene la dictadura de captar divisas duras, divisas reales, porque el CUSE decían que era una moneda dura, pero podía ser una moneda dura dentro de Cuba, pero no pasaba la frontera, en ningún lado valía nada un CUSE, como no vale nada en ningún lado un CUSE. Por consiguiente, el objetivo de esta unificación, como ellos han dado por llamar, es recaudar divisas duras.
Por otra parte, diputados al Parlamento Europeo criticaron el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
El europarlamentario Javier Nart cuestionó las afirmaciones de la jefa de División de Centroamérica y el Caribe en el Servicio de Acción Exterior, Katia Apfel, quien defendió el diálogo directo con las autoridades cubanas para promover el respeto de los derechos humanos en la isla.
El artículo 3 de la Constitución cubana determina que el sistema comunista es irrevocable y que el pueblo cubano puede incluso por las armas enfrentarse a cualquier cambio de la Constitución.
Dijo Nart el viernes pasado durante la sesión extraordinaria de ese órgano sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pensar que en estas condiciones estamos hablando de un cambio democrático no hay más que escuchar a los cubanos que hablan de lo que es Cuba.
En la jornada, el Parlamento Europeo escuchó en videos grabados las denuncias de activistas y opositores cubanos sobre la falta de libertades en la isla. Nart criticó que Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, que fueron premios Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, tuvo que intervenir en el foro a través de un video.
¿A usted le parece que es configurante y conjugante la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos, el apoyo de la Unión Europea a que la Unión Europea no permita la entrada de premios Sájarov en las oficinas de la Unión Europea?
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil calificó de hipócrita la actitud del Servicio de Acción Exterior al no consultar a representantes de la sociedad civil independiente, como está estipulado.
Han sido consultados cuando se producen los diálogos de derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba.
Y recalcó:
¿por qué no se respetan las condiciones de este acuerdo, que es vinculante para ambas partes y que la Unión Europea pasa por alto constantemente?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:10, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Seguimos hablando de economía. Recientes declaraciones del ministro cubano Rodrigo Malmierca sobre las inversiones extranjeras en Cuba es el tema de este segmento de la noticia en perspectiva, en el cual el periodista Tomás Cardoso conversa con el economista Elías Amor.
Bueno, profesor, lo anunciado por el señor Cabrizas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversiones extranjeras. ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba, o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, se aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y en mi opinión, esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana. Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada. Por lo tanto, no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer. No existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos, y en Cuba eso es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14, avanzamos en otras informaciones aquí en este noticiero de la mañana. Vamos a hablar lo que sucede en Venezuela.
El líder opositor de ese país, Juan Guaidó, pidió este domingo respaldo a los ciudadanos para el próximo 5 de enero, cuando instalará de nuevo el parlamento que preside a pesar de las acciones que realiza el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, se refirió brevemente al hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, incluyendo menores, cerca de las costas de Trinidad y Tobago.
Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Nos convoca a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos ayer en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve al ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Amanecimos de luto. Creo que es una tragedia sin precedentes para nosotros, comparado con lo que sucedió hace unos años hacia las islas del Caribe, con el agravante del trato que han recibido los venezolanos en Trinidad, la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Mientras la dictadura hace menos de 8 días celebraba una cumbre digital con Trinidad y Tobago precisamente para el flujo de migrantes y de personas, vemos el resultado de ese proceso. Muerte, que es lo que representa hoy Nicolás Maduro.
Y las voces de los venezolanos llegaron de todos los rincones participando en la consulta popular del pasado 12 de diciembre con la esperanza de cambio en el país y sobre todo de poder tener unas elecciones libres.
No estamos conformes con la situación que tenemos en nuestro país, por lo menos algo debemos hacer. Sé que mucha gente ya ni siquiera le está parando este tipo de cosas porque ya está escéptica frente a los resultados, pero algo hay que hacer.
No, la gente se muestra feliz, se muestra agradecida por este proceso, porque nosotros estamos rechazando el evento del 6 de diciembre, que fue un evento fraudulento, ya que no existieron todas las legalidades que tiene que existir en un proceso de una elección.
Estoy en contra de todo eso. Y como quiero una Venezuela libre, grande, bella, como yo me levanté, hoy en día, con 75 años que tengo, tengo ganas de luchar y de sacar esta dictadura al bien y al futuro de Venezuela.
Aquí no va a venir nadie desde fuera a salvarnos, sino que precisamente somos nosotros los que tenemos esta oportunidad de participar, de dar nuestra voz y decir no estamos de acuerdo, bloque los venezolanos con lo que está sucediendo en el país.
7:17, avanzamos con más informaciones, la noticia del tiempo, por supuesto que no puede faltar, y ya me han dicho que hay un frente frío esta noche, pero en el centro de la Florida. Lázaro, ¿eso en un futuro nos puede afectar?
No, ahí se va a detener, te explico ahora, Ariane. Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana, se extiende esta mañana hacia el suroeste sobre las aguas del noroeste del Golfo. Un frente frío débil que llega hasta las costas de Tampico. Ariane, este débil frente frío se moverá hoy sobre las aguas del norte del Golfo y se detendrá esta noche sobre la región central de la Florida, llegando hasta la zona de Campeche. Así que este frente se queda ahí en la región central del estado, sin afectar el sur. Aquí en el sur, magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en horas de la tarde, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Hay oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18 aquí en Radio Martí. Vamos con otras informaciones y, bueno, hay esperanza aquí en Estados Unidos.
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech llegará este lunes. Está llegando hoy por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación en los Estados Unidos, lista para ser inyectada a millones de personas de los sectores más vulnerables. Esto, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia. El informe lo presenta la agencia France Press.
El lunes será una jornada especial en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegarán ese día por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación, listas para ser inyectadas a millones de personas en los sectores más vulnerables.
You have heard me refer to today as D-Day.
Me han escuchado referirme al día de hoy como el día D. Algunas personas asumen que me refiero al día de la distribución.
In military designates...
De hecho, el día D en el ejército designaba al día en que comenzaba la misión. El día D fue un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El día D fue el principio del fin y hoy estamos en ese lugar.
And that's where we are today.
La expectativa es que cientos de sitios reciban las vacunas entre el lunes y el miércoles, lo que cubriría la primera fase de la vacunación con 3 millones de personas inmunizadas. Las autoridades sanitarias recomendaron que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos tengan prioridad, pero la última palabra será de los gobiernos estatales. La aprobación de la vacuna el viernes por la noche era esperable, pero se dio en medio de la controversia. Medios informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para amenazarle con despedirlo si no lo hacía. El sábado, el comisionado de la agencia desmintió la información. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por el coronavirus, y en las últimas 2 semanas ha mostrado cifras de muertes diarias similares a los peores picos de los primeros días de la pandemia.
Y el Colegio Electoral de Estados Unidos tiene previsto votar hoy, proceso por el cual se espera la confirmación de Joe Biden como presidente electo.
Los electores votan de acuerdo con los resultados obtenidos en cada estado.
Y cada estado organiza las elecciones presidenciales y luego certifica los resultados. Es un sistema que evita dar poderes excesivos a una autoridad federal.
Los 50 estados y el Distrito de Columbia han concluido sus respectivos procesos de certificación y los resultados han determinado que Biden ha obtenido 306 votos electorales contra los 232 del presidente Donald Trump.
El próximo 6 de enero, el Congreso de los Estados Unidos debe ratificar el total de votos del colegio electoral.
Por otra parte, un grupo de hackers apoyado por un gobierno extranjero robó información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de una agencia estadounidense responsable de tomar decisiones sobre Internet y telecomunicaciones, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.
El gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de estos reportes, así dijo John Ulliott, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
En la comunidad de inteligencia estadounidense existe preocupación de que los hackers que atacaron el Departamento del Tesoro y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio hayan usado una herramienta similar para acceder a otras agencias gubernamentales, de acuerdo con 3 personas consultadas sobre el tema.
La irrupción es tan grave que llevó a un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca el sábado, así lo informó La Voz de América.
Y luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en Nicaragua, la organización no gubernamental sueca We Effect anunció su retiro urgente del país a causa de la entrada en vigor de la polémica ley de regulación de agentes extranjeros.
La entidad dijo que desea seguir apoyando a los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza, pero que no podrá debido a las normas impuestas por el régimen de Daniel Ortega.
Y seguimos en Nicaragua, donde se anticipa que la vacuna contra el COVID-19 alcanzará en el año 2021 solo al 20% de la población nicaragüense. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Las esperanzas en una vacuna contra el COVID-19 crecen con el paso de los días y los laboratorios enfrascados en su desarrollo empiezan a mostrar frutos. Algunas de ellas anticipan más del 95% de efectividad. Gran Bretaña ya empezó el proceso de vacunación esta semana y países como Estados Unidos ya tienen la logística para su distribución y el mayor flujo se espera para enero de 2021. Sin embargo, en países como Nicaragua, los primeros pasos podrían producirse después del primer trimestre del próximo año, y las expectativas crecen entre los expertos por la compleja logística que implica el transporte, almacenamiento, distribución y aplicación pública de la inmunización. Según María Mercedes Somarriba Ortega, pediatra infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, la vacuna alcanzará a solo un 20% de la población.
La meta para estos países es que se cubra el 20% de la población y eso tiene que ser paulatinamente mientras van entrando la vacuna y se va a producir.
Esto implica que el virus continuará circulando en el país y que no se pueden relajar las medidas de protección, ya que no se trata de una cura inmediata, según dijo a La Voz de América el epidemiólogo Leonel Argüello.
Pero nosotros vamos a seguir 2021 y posiblemente 2022 todavía con casos. ¿Por qué razón? Porque tenés que lograr un 70-80% de cobertura.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dicho a medios oficiales que el Ministerio de Salud mantiene reuniones con la Organización Panamericana de la Salud respecto a las vacunas disponibles contra el COVID-19, confirmando el avance de 4 de ellas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otra información, los presidentes de Chile y de Colombia, o sea, Sebastián Piñera e Iván Duque, respectivamente, enviaron su mensaje en la cumbre virtual sobre la ONU, en donde se insta a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero.
Hoy quiero hacer un llamado a los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes. Todos debemos avanzar con decisión hacia modelos de desarrollo que sean bajos en emisiones y comprometernos con emisiones netas cero, lo antes posible. Esta semana le envié una invitación al presidente electo Biden para sumarse a este Climate Ambition Alliance y alcanzar juntos la carbono neutralidad antes del 2050. Porque si queremos mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados, las emisiones actuales de carbono deben reducirse por lo menos en un 45%, casi a la mitad, en los próximos 10 años.
Y es que de cara al año 2030, reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% con respecto al año de referencia, que es el año 2010. Esto significa que trabajaremos con todos los sectores para lograr ese objetivo.
7:25, tiempo de noticias internacionales.
El antropólogo británico-iraní Kamil Ahmadi fue condenado a 9 años de prisión por supuestamente llevar a cabo trabajos de investigación subversivos, informó el domingo la agencia de noticias persa Tasnim.
Ahmadi fue acusado de adquirir bienes ilícitos de su cooperación en la implementación de proyectos de instituciones subversivas en el país, así afirma Tasnim.
Ahmadi había investigado temas controvertidos, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en Irán.
Me condenaron después de que se me negara el acceso a un abogado durante 100 días de detención e interrogatorios extrajudiciales y después de 2 sesiones de juicio no profesionales llenas de violaciones judiciales, dijo el investigador a través de Twitter.
El abogado de Ahmadi, Amir Rezaian, dijo que su cliente había recibido una sentencia de 8 años por colaborar con un gobierno hostil.
Y en otra información, el legendario escritor británico John le Carré, que se inspiró en sus propias vivencias como espía para crear algunas de las mejores obras de espionaje de la ficción del siglo XX, murió a los 89 años tras una corta enfermedad, así lo informó su agente literario Johnny Geller.
El hombre de cuya imaginación salieron personajes como el agente George Smiley, un ícono de la Guerra Fría, falleció el sábado en un hospital en Cornwall, al suroeste de Inglaterra.
Desde la ficción, Le Carré plasmó, como pocos otros, las tensiones que atravesó el mundo durante la Guerra Fría en obras como El espía que surgió del frío o La casa Rusia.
Y por otra parte, los manifestantes bielorrusos, desafiando las gélidas condiciones climáticas, salieron este domingo a las calles para continuar exigiendo la renuncia del presidente autoritario Alexander Lukashenko, quien desde hace meses enfrenta históricas protestas de los opositores a su gobierno.
El grupo de derechos humanos Viasna indicó que decenas de personas han sido arrestadas en Minsk, donde las fuerzas del orden desplegaron vehículos con cañones de agua a presión y un gran número de efectivos bloqueando las áreas claves del centro de la capital.
Ondeando banderas rojas y blancas de la oposición, los manifestantes desfilaron por barrios de las afueras de la capital para evitar una represión policial a gran escala.
El sitio de noticias pro oposición Nashaniva indicó que fueron organizadas al menos un centenar de concentraciones distintas en Minsk y en sus suburbios. Continuamos con más informaciones. Seguimos hablando de Irán.
Irán ejecutó este sábado al periodista y activista Ruhollah Azam, a quien aplicó la pena capital por acusaciones de incitar las protestas contra el régimen de Teherán, registradas a finales del año 2017.
La televisora estatal iraní y la agencia oficial de noticias INRA reportaron que Azam fue ahorcado a primera hora de hoy.
En junio, una corte sentenció al periodista a pena de muerte, alegando que había sido condenado por corrupción en la tierra. Un cargo que suele emplearse en casos que implican espionaje o intentos de derrocar al gobierno iraní.
La página digital de Sam y un canal que creó en la aplicación de mensajería Telegram difundieron las protestas del año 2017 e información vergonzosa sobre funcionarios desafiando la teocracia iraní.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30, ya iniciamos la última media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes aquí estaremos con usted cada día llevándole la información. Avanza el mes 14 de diciembre del año 2020, falta muy poco ya para la Nochebuena, la Navidad y sobre todo para recibir el 2021 que lo esperamos con ansias. Sobre todo después de todo lo que ha sucedido durante este año. Aquí seguimos con usted acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción. En la sala de redacción está Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Polefield. 7:31. Ya nos vamos a noticias que tienen que ver con Cuba.
Así es, y damos inicio desde Europa. Un grupo de cubanos se manifestó ayer domingo en Valencia, en España, por la libertad de Cuba y en apoyo al movimiento San Isidro.
La concentración tuvo lugar en la Plaza de la Virgen de la ciudad y fue entre las 12 del día y las 3 de la tarde, eso hora de España.
Su objetivo era demandar el cese del acoso policial contra el pueblo cubano, así como el respeto a la libertad de expresión y la liberación de los presos políticos.
Y el apoyo que ha provocado en el mundo la represión del régimen cubano contra los miembros del movimiento San Isidro desde el pasado mes de noviembre continúa haciéndose sentir.
Desde Guatemala, la poeta y performista Regina José Galindo, considerada uno de los mayores exponentes del género en América Latina, recurrió a la página digital Conexión con Artistas en Riesgo para dedicar su poema Y nadie me calla a Tania, Luis Manuel y a quienes estén sufriendo cualquier tipo de represión en Cuba.
Amnistía Internacional Caribe se sumó a través de su cuenta de Twitter a la iniciativa Susurros Poéticos, creada por el Movimiento San Isidro en sus vigilias por la libertad del rapero Denis Solís.
Movimiento San Isidro en Cuba está luchando por su libertad de expresión, a pesar de los constantes ataques de las autoridades cubanas, y la gente está mostrando su forma de solidaridad en todo el mundo hasta que esta represión se detenga, dice el tuit de la organización.
Apoyo internacional, reconocimiento, pero ¿qué hace el régimen con los opositores y sobre todo los integrantes del Movimiento San Isidro? Bueno, pues el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, integrante de este movimiento, fue víctima el sábado de un acto de repudio frente a su casa en Nuevo Vedado, en La Habana. Y el comunicador habló con Radio Martí sobre la forma en que se comportaron sus vecinos.
Bueno, hoy yo desperté con la noticia vía WhatsApp de que se me estaba preparando un tipo de acto de repudio. Ya yo más o menos me imaginaba que esto podría venir, ya que mi imagen fue expuesta a nivel nacional en el Noticiero Nacional de Televisión y fue víctima de una campaña más de desacreditación a mi imagen y a la imagen de muchos miembros del Movimiento San Isidro. Pues nada, solo oía, escuchaba las voces de la que yo después me enteré, que era la presidenta del PDR, invitando a los vecinos a bajar para gritar consignas comunistas, como viva la revolución, esta cuadra de Fidel, etc. Y, pero bueno, para mi asombro, fue poca la asistencia por parte de los vecinos, por eso yo lo catalogo como un acto de repudio fallido por falta de entusiasmo revolucionario.
Por otra parte, en abierto rechazo a la nueva oleada de actos de repudio en Cuba contra opositores y periodistas independientes, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, definió la práctica como una triste farsa de Estado policial.
En su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense señaló que los actos de repudio no son más que una herramienta diseñada por Castro, cuyo principal objetivo ha sido enfrentar a los vecinos entre sí.
Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian a Kozak y arruinan el sustento de aquellos que hablan o piensan diferente. Una triste farsa de Estado policial, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Y el joven que protestó con un cartel en La Habana en apoyo al Movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís fue acusado por el régimen cubano de terrorismo y de desacato, así lo informó el portal Cibercuba.
El video del joven Luis Robles se hizo viral porque al momento de su detención fue detenido por una gran cantidad de personas que estaban presentes exigiendo que no se lo llevaran detenido.
Cibercuba indicó que pudo comunicarse con la familia de Robles y estos aseguraron que el joven se encuentra detenido desde el 5 de diciembre y además que está siendo acusado de terrorismo y de desacato.
La opositora y periodista independiente Ileana Hernández expresó en un post de su cuenta de Facebook su indignación por este injusto hecho. Recalcó que no puede ser acusado de nada. Todos vieron que no hizo resistencia al arresto y pidió que no se cometa otra injusticia.
Otras de las tantas injusticias que comete el régimen castrista. Pues la estudiante cubana María Pérez González, que fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas, logró graduarse este año de la carrera de periodismo. Lo hizo en Costa Rica y lo informó La Hora de Cuba a través de su portal de Facebook.
Pérez González estudiaba periodismo en Cuba en el año 2017, pero fue hostigada de forma constante por la seguridad del Estado debido a sus declaraciones en el blog del grupo opositor Somos Más.
Ella es un ejemplo de las personas en Cuba que son castigadas por pensar diferente, aunque el gobierno cubano ha dicho en la prensa oficial que eso nunca ocurre.
Pérez González dijo a La Hora de Cuba que el periodismo independiente que se hace en Cuba es un periodismo de guerra en tiempo de paz y que para nadie es un secreto que los periodistas independientes en Cuba son perseguidos.
Lo que sí sabemos es que dentro de la isla y sobre todo el cubano de a pie tiene una gran incertidumbre referente al anuncio sobre la unificación monetaria que se prevé para enero y que hizo el régimen el pasado jueves. Acerca de este tema, Ibe Pacheco preparó un reporte.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si toda la tienda está dolarizada, ¿para qué el extranjero necesita vender su dólar? Que el gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si ese incremento de salarios compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, porque se comen son productos, y por lo tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1-1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1-24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente va a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto, lo que tú habías ahorrado hasta ese momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Boletín Oficial de la Unión en Brasil publicó el viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de los nombres de los médicos cubanos con sus respectivos registros únicos reincorporados al proyecto Mais Médicos.
Son más de 350 los profesionales que van a trabajar en municipios de 24 estados, entre ellos Amazonas, Bahía, Espíritu Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Río de Janeiro y otros.
El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito del proyecto Mais Médicos.
Y diputados del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador están exigiendo al régimen de La Habana que repare un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los 7 firmantes.
Diputados de la Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador exigieron al gobierno cubano que rectifique un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana.
Es una ofensa al legado democrático que se hizo en nuestro país en los años 80.
Destacó el diputado Ricardo Godoy, firmante de la misiva, junto a otros altos dirigentes del partido político.
El mayor Roberto Dahuizón en ese momento, él era un hombre del ejército salvadoreño, pero él depone las armas para comenzar a trabajar en una gesta de libertad que buscábamos unificar a la sociedad salvadoreña para poder ser un país democrático.
En una carta dirigida al embajador de La Habana en San Salvador, Arena calificó como una ofensa los juicios emitidos por el vocero del régimen, Humberto López, sobre el mayor Roberto Dahuizón, respetado como uno de los padres de la democracia salvadoreña. El mayor tuvo un rol clave en los procesos de paz que pusieron fin a la sangrienta guerra civil que factores externos impusieron a El Salvador, resaltan en su misiva los delegados de la Asamblea Legislativa salvadoreña.
¿Qué ha hecho la dictadura en Cuba? Ha sumido en pobreza, en retraso y en desgracia a todos los ciudadanos cubanos. Nosotros nos solidarizamos desde El Salvador como diputados, como partido político, con el movimiento de jóvenes artistas, con el movimiento de periodistas independientes que han tenido la valentía de salir al rescate de la libertad y de la democracia que por tantos años ha sido nula en Cuba.
El legado de Roberto Davison fue un país de libertades y opciones múltiples, afirman los diputados en su carta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43. Ahora vamos a otro tipo de informaciones.
Efectivamente, vamos con más noticias. El opositor venezolano Leopoldo López dijo que la actual crisis migratoria de Venezuela superará en el año 2021 la tragedia de Siria.
López, comisionado presidencial para el centro de gobierno del presidente interino Juan Guaidó, hizo los comentarios en Colombia.
En Cúcuta y Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, frontera colombo-venezolana, el líder opositor se reunió con cientos de sus compatriotas, de los que escuchó las historias de su huida de la crisis en su país y los pedidos de ayuda.
López, citando un informe de las Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el año 2021, superando la cifra de migrantes que han abandonado Siria por la guerra en ese país del Oriente Medio.
Wow, la crisis de migración de Venezuela se convierte en la más profunda, en la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias, afirmó López.
Y en Twitter, el presidente Donald Trump criticó el anuncio hecho por el equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Cleveland de que abandonará su famoso apodo de los indios después de la temporada del 2021.
El presidente envió un tuit a última hora de la noche del domingo criticando el cambio de nombre, llamándolo un intento de cancelar la cultura.
Aunque aún no se ha decidido el nuevo apodo que adoptará Cleveland.
Franquicias deportivas que utilizan imágenes vistas como estereotipadas y consideradas ofensivas por muchos han estado bajo presión en los últimos años para que rectifiquen y adopten apodos políticamente correctos y acorde a las normas culturales imperantes.
Y ahora vamos a hablar referente a Venezuela. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago dijo que, según información de autoridades de Venezuela, 11 personas fueron localizadas sin vida cerca de las costas en el extremo este del país sudamericano que se presume zarparon en una embarcación a las islas hace una semana.
En Trinidad y Tobago viven al menos unos 40.000 venezolanos que han llegado desde su país huyendo de la crisis económica, el desempleo y la falta de servicios públicos básicos en embarcaciones pequeñas por encima de su capacidad.
El año pasado al menos 2 naves desaparecieron en el mar con venezolanos que iban hacia el archipiélago.
El 12 de diciembre del año 2020, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago recibió información de las autoridades venezolanas que indicaron que 11 cuerpos habían sido recuperados con anterioridad desde las aguas cercanas al pueblo costero venezolano de Guiria, dijo la Guardia Costera en un comunicado.
Y nos vamos ahora hasta Perú. El Ministerio de Salud de ese país ha confirmado el sábado la suspensión temporal de las pruebas de la vacuna china contra el COVID-19 ante una complicación de salud en uno de sus voluntarios, informa la agencia FranPrensa.
El Ministerio de Salud de Perú confirmó el sábado la suspensión temporal de las pruebas de la vacuna china contra el nuevo coronavirus. En un comunicado de prensa, las autoridades sanitarias del país sudamericano señalaron que el objetivo es proteger la salud de los sujetos de investigación durante la tercera fase de prueba de las candidatas a vacuna contra la enfermedad ante la identificación de un evento adverso serio en uno de los sujetos de investigación. El investigador principal de los ensayos clínicos reconoció que uno de los participantes tenía algunos síntomas neurológicos que podrían corresponder al síndrome de Guillain-Barré. Un trastorno poco frecuente y no contagioso que afecta a los nervios que controlan el movimiento de brazos y piernas. El científico aclaró que parece muy poco probable por los antecedentes de la persona y por la forma de la presentación, pero dijo que ante la mínima duda es importante tomar este tipo de determinaciones. El ensayo está a cargo de personal médico de dos universidades peruanas y debía concluir esta semana, en una primera fase que contemplaba la aplicación a 12.000 voluntarios. De obtener resultados positivos que solo se conocerían en las primeras semanas de 2021, el gobierno peruano pretendía comprar 20 millones de vacunas para inmunizar a dos tercios de la población peruana.
7:47, vamos nuevamente a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque vamos a tener de visita un frente frío débil. Eso va a ser más o menos en la noche del jueves, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, fíjate bien, hay un nuevo frente frío que va a penetrar las aguas del noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana martes. Este nuevo frente frío avanzará el miércoles sobre la región central del Golfo, pero perdiendo en fuerza, de manera que llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso significativo en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la tarde, pero más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20. Los vientos, variables débiles, magníficos para navegar. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este sábado 12 de diciembre, los obispos católicos de Cuba dieron a conocer su tradicional mensaje de Navidad, en el cual, entre las referencias propias al nacimiento de Jesucristo, expresan también algunas consideraciones acerca de la situación del país, los sentimientos de nuestro pueblo y lo que sería deseable para el bienestar de todos. Es un documento mesurado, prudentísimo y que va como pisando huevos por los terribles vericuetos de la Cuba de hoy, mientras toca algunas de las cuestiones más urgentes en el complicado escenario nacional. El mensaje reconoce el cansancio y el agobio que sufre nuestro pueblo. Habla de las carencias materiales, el cansancio espiritual, la insuficiente economía, la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de los fenómenos naturales que han afectado a la isla. Asimismo, cita al Papa Francisco para subrayar la necesidad de diálogo. De la misma forma, los obispos subrayan lo que presentan como buenas noticias que los cubanos necesitan escuchar. Por ejemplo, que se evite la violencia, la confrontación, el insulto y la descalificación. Que la intolerancia de paso a una sana pluralidad, al diálogo y a la negociación entre los que sostienen distintos criterios, que los cubanos no tengan necesidad de emigrar ni de esperar que les den lo que ellos mismos deben y pueden construir. Piden los obispos el cese de todos los bloqueos externos e internos y la liberación de las fuerzas productivas, entre otras cosas. En medio de las tinieblas, cualquier pequeña lucecita es bienvenida, aunque esta no logre romper la oscuridad. Lo mejor de este documento de los obispos cubanos es que en el plano de lo religioso intenta acercar a los cubanos la gran luz de Jesucristo.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto, que también tiene sus noticias con nosotros. Escuche aquí, Sima Funk crea una válvula de escape para sus seguidores con su nueva canción Kun Kun Pra, que busca poner a la gente a bailar y que se distraigan en tiempos de pandemia. Roxana Romero presenta el nuevo sencillo del popular músico cubano y nos revela detalles del apoyo manifestado por este a los planteamientos del movimiento San Isidro.
Y menea con el cumbra. ¿Qué es lo que dice? Cumbra. Eso te pasa ahí.
Sima Funk propone un Kun Kun Pra para despedirse del 2020. El destacado músico cubano acaba de lanzar dicho tema destinado a que las personas se sacudan la melancolía de la cuarentena y vuelvan a moverse y a menearse como antes.
Rapidito por aquí para anunciarles que sale la musiquita nueva para que refresque tu cuarentena. Ya tú sabes lo que hay. Así que conéctate por Facebook, conéctate por Instagram, conéctate por Twitter, conéctate por YouTube, que ahí vamos a estar tirándolo todo por todas partes. Así que los quiero, las quiero. Si me cuidan, si me fueron en la casa, para tu cuerpo, para tu pasa, tu morro y de day. Ponte en time.
¿Qué es lo que dice? ¡Cumpra! ¿Eso qué cosa es? ¡Cumpra!
El tema principal, Cumpra, título que también lleva el disco de 5 canciones, es una pieza bailable con personas de diferentes edades que causa sensación entre sus seguidores. Cimefunk unió su voz a los artistas del movimiento San Isidro que luchan por la libertad de rapero Denis Solís y el derecho a expresarse libremente en la isla comunista. Así se declaró en Facebook a finales de noviembre. Me gustaría compartir mis sentimientos sobre lo que está pasando en nuestra tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y a la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
7:53, ya nos vamos rápidamente a conocer nuevamente las noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Gracias, Adriana, y un saludo a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Les cuento que el boxeador cubano Robeysi Ramírez, doble campeón olímpico con la selección cubana, continuó demostrando todo su talento en el boxeo profesional. Venció por nocaut técnico en el 6th assault al colombiano Brandon Valdés. Esto fue una pelea celebrada este sábado en Las Vegas. Fue la 6ª victoria del Tren Ramírez, de 26 años, quien desplegó buena parte de su arsenal, movimientos rápidos, golpes, que en el 6th round sometieron a su rival hasta que el árbitro Russell Mora decidió detener la pelea. Segundos antes le habían penalizado, había quitado un punto a Valdés por pegar por debajo de la cintura. El cubano presenta ahora récord de 6-1, 4 victorias de ellas por nocaut en una carrera profesional realmente ascendente, que ya comienza a vislumbrar escenarios más competitivos. Así que concluye un 2020 de progresos para el cienfueguero, ganador de títulos olímpicos en Londres 2002 y Río de Janeiro 2016. Recuerden que Ramírez desertó del equipo nacional cubano en México en el año 2018 para cumplir su sueño de convertirse en boxeador profesional, y por el momento le va muy, pero que muy bien. Cambiando de tema, ahí vamos al béisbol, a la Liga Invernal Dominicana, donde el cubano Yunesky Maya pues tuvo otra buena salida desde el montículo. Esto fue ayer domingo con las Águilas Cibaeñas. Tuvo 4 capítulos en la lomita, le marcaron 2 limpias, le batieron 4 hits, ponchó a 4 rivales. Se fue sin decisión Yunesky Maya. Su efectividad ahora es de 2.96 después de ese partido en que sus Águilas Cibaeñas derrotaron a los Gigantes 3-2 y contaron con el apoyo ofensivo de su compatriota Rangel Ravelo, que disparó 3 imparables en 4 visitas al plato. Su promedio ofensivo ahora es de 316. Bueno, cambiando de tema, les cuento que en la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid este sábado venció 2-0 al Atlético de Madrid, al anunciado derbi de la capital madrileña. Y ustedes saben, 2-0, un resultado que mueve la cima de la tabla de la Liga. En otros partidos del domingo, el Barcelona recibió a Levante y los superó 1-0 en el Camp Nou. La Real Sociedad empató con Eibar. La tabla de posiciones tiene ahora a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid empatados con 26 puntos en la cima. Real Madrid ahora a 23 unidades, o sea, solo 3. Así que en un partido, en una fecha más, pudiera esto cambiar tremendamente a favor del Real Madrid, si las cosas se dan, digamos que a su vuelta, ¿no? Barcelona en la 8ª posición con 17 puntos y llama la atención como el Barcelona, hundido en el 8º puesto de la tabla de la Liga Española, sin embargo es uno de los equipos con mejor diferencial de goles a favor y en contra, tiene más 10. Así que esperemos que el Barcelona pueda levantar presión un poco en las próximas fechas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La Iglesia Católica Cubana ha pedido pluralidad y diálogo entre los que tienen opiniones y criterios distintos de la realidad en la isla.
Luis Robles, el joven que protestó con un cartel en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís, es acusado por el régimen de terrorismo y desacato.
Economista cubana asegura que el nuevo ordenamiento monetario lo que busca es recaudar divisas duras.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización popular para el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional.
Una ONG sueca con más de 35 años de trabajo en Nicaragua anunció su retiro urgente por la entrada en vigor de la ley de regulación de agentes extranjeros.
Estados Unidos comienza a distribuir la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
Irán ejecuta a un comunicador opositor y encarcela a un académico al concluir un fin de semana represivo.
Y muere el legendario escritor de novelas de espionaje John le Carré.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del lunes 14 de diciembre del año 2020 de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. El equipo que le ha estado acompañando, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero, en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Spear. No pierda la sintonía, ya están aquí los muchachos de Levántate Cuba. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.